I was in a meeting once.
Estaba en una reunión una vez. Cuando el discursante se paró, no había visto una congregación así, miró hacia ambos lados, dijo gracias y se sentó. Y me dejó a mí todo el tiempo. Ustedes son una maravillosa visión de ver. Tengo muchos recuerdos. Al pensar en mi juventud, al pensar en las maestras visitantes que vinieron a nuestro hogar, mi mamá trataba de mantener las minutas de la reunión con la ayuda de mi papá. Recuerdo que me llamaron como obispo con 84 viudas en el barrio. Recuerdo nunca haber estado en Navidad en la casa. Estaba visitando a las viudas, 84 de ellas, llevándoles comida.
And how they welcomed me, each one.
Y cada una de ellas me dio la bienvenida diciendo que Tommy está acá. Tommy está acá. Cada una de ellas me pidió hablar en su funeral. Y hablé en todos. En las 84. Y muchas más. Una vez tres en un día. Así que mis pensamientos son tiernos esta noche. Nos hemos regocijado esta noche. Se nos ha bendecido con música hermosa y mensajes inspirados. El Espíritu del Señor está aquí. Ruego que su inspiración esté conmigo al compartir con ustedes algunos de mis pensamientos y sentimientos. Comienzo con una breve anécdota que ilustra un punto que quisiera exponer. Una pareja joven, Lisa y John, se mudaron a un nuevo vecindario. Una mañana al desayunar, Lisa miró por la ventana y vio cómo la vecina del otro lado colgaba la ropa lavada. «Esa ropa no está limpia», exclamó Lisa. «Nuestra vecina no sabe cómo dejar la ropa limpia». John continuó observando, pero permaneció callado. Cada vez que su vecina colgaba la ropa lavada para que se secara, Lisa hacía los mismos comentarios. Algunas semanas después, Lisa se sorprendió al mirar por la ventana y ver la ropa lavada, por lija y limpia, que colgaba en el patio de la vecina. Le dijo a su esposa, «Mira, John, finalmente ha aprendido a lavar del modo correcto. Me pregunta cómo lo hizo». John respondió, «Pues yo te contestaré, querida. Quizá te interese saber que esta mañana me lavé temprano y lavé las ventanas». Esta noche quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos concernientes a cómo nos vemos los unos a los otros. ¿Miramos por una ventana que debe limpiarse? ¿Juzgamos cuando no conocemos todos los hechos? ¿Qué vemos cuando miramos a otras personas? ¿Qué juicios emitimos sobre ellas? El Salvador dijo, «No juzguéis», y añadió, «¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?» O, parafraseándolo, «¿Por qué miras lo que piensas que es ropa sucia en la casa de tu vecino y no ves la ventana manchada de tu propia casa?» Ninguno de nosotros es perfecto. No sé de nadie que profese serlo. Y sin embargo, Por alguna razón, a pesar de nuestras propias imperfecciones, tenemos la tendencia de hacer notar las de otras personas. Emitimos juicios concernientes a las acciones o inacciones. En verdad, no hay modo de poder conocer el corazón, las intenciones o las circunstancias de alguien que podría decir o hacer algo para lo cual hayamos razón de criticar. Por ello, el mandamiento: no juzguéis. Hace 47 años, en esta conferencia, me llamó al quórum de los 12 apóstoles. Parece una eternidad. En ese momento, prestaba servicio en uno de los comités generales del sacerdocio. Así que antes de que se presentara mi nombre, me senté con los otros miembros de dicho comité, como se esperaba que hiciera. Mi esposa, no obstante, no tenía idea de a dónde ir y nadie con quien sentarse. De hecho, no podía hallar asiento en ninguna parte del tabernáculo. Una querida amiga nuestra, quien era miembro de una de las mesas de organizaciones auxiliares y que estaba sentada en su área designada, le pidió a la hermana Manson que se sentara con ella. Esta mujer no sabía nada de mi llamamiento, pero vio a la hermana Manson, reconoció su consternación y le ofreció gentilmente un asiento. Mi querida esposa estaba aliviada y agradecida por este amable gesto. Al sentarse, sin embargo, oyó un fuerte murmullo detrás de sí, conforme a una de los miembros de la mesa expresaba su desagrado, a quienes había tenido la audacia de invitar a una extraña a sentarse en el área reservada solo para ellas. No había excusa para su conducta desconsiderada, sin importar a quién se había invitado a sentarse allí. No obstante, me imagino cómo se habrá sentido esa mujer cuando se enteró que la intrusa era la esposa del apóstol más nuevo. No tenemos ninguna animosidad contra ella. No solo tenemos la inclinación de juzgar las acciones y palabras de otros, sino que muchos de nosotros juzgamos la apariencia, la ropa, los peinados, los tamaños, y la lista puede continuar y continuar. Hace muchos años se publicó en una revista nacional un excelente relato sobre el juzgar por las apariencias. Es una historia verdadera. Quizá la hayan escuchado, pero vale la pena repetirla. Una mujer llamada Mary Bartles tenía una casa directamente enfrente de la entrada de un hospital. Su familia vivía en la planta principal y rentaba los cuartos de los pisos superiores a los pacientes ambulatorios. Una tarde, un hombre mayor de aspecto verdaderamente horrible llegó a la puerta y preguntó si había algún lugar para él para la noche. Estaba encorvado y arrugado y tenía el rostro más grande de un lado y rojizo y sin piel a causa de la inflamación. Dijo que había estado buscando un cuarto desde el mediodía, aunque sin éxito. «Supongo que es por mi rostro», dijo. «Sé que se ve terrible, pero mi doctor dice que es posible que mejore después de más tratamientos». El hombre indicó que estaba dispuesto a dormir en la mecedora del porche. Al conversar con él, Mary comprendió que el pequeño anciano tenía un corazón enorme atrapado dentro de ese diminuto cuerpo. Aunque los cuartos estaban ocupados, le dijo que aguardara en la mecedora y que ella le hallaría un lugar donde dormir. A la hora de acostarse, el esposo de Mary colocó un catre de campaña para el hombre. Cuando Mary fue a ver en la mañana, la ropa de cama estaba cuidadosamente plegada y él estaba afuera, en el porche. Declinó el desayuno, pero justo antes de partir para tomar el autobús, preguntó si podía regresar la próxima vez que recibiera el tratamiento. «No le molestaré en lo más mínimo», prometió. «Puedo dormir bien en la silla». Mary le aseguró que estaba invitado a venir otra vez. Durante los varios años que viajó para recibir tratamiento y se quedó en casa de Mary, el anciano, que era pescador de profesión, llevaba siempre mariscos o verduras en su jardín como presentes. Otras veces enviaba encomiendas por correo. Cuando Mary recibía estos considerados presentes, a menudo pensaba en un comentario que su vecina le había hecho después de que el disfigurado y encorvado anciano se había retirado de su hogar esa primera mañana. ¿Alojaste a ese hombre de aspecto horrible anoche? Yo le dije que se fuera. Uno puede perder clientes con esa clase de personas. Mary sabía que quizá ellos habían perdido clientes una o dos veces, pero pensó, oh, si tan solo pudieran haberle conocido, tal vez sus enfermedades habrían sido más fáciles de sobrellevar. Después que el hombre falleció, Mary visitó una amiga que tenía un invernadero. Al observar las flores de su amiga, notó un hermoso crisantemo dorado. Aunque la desconcertaba de que éste estuviera plantado en un cubo abollado y oxidado, su amiga explicó, me quedé sin macetas. Y sabiendo cuán bella sería, pensé que no le importaría comenzar con este viejo balde. Es solo por un corto tiempo, hasta que pueda colocarla afuera, en el jardín. Mary sonrió al imaginar la misma escena en el cielo. Aquí tenemos a alguien especialmente hermoso, pudo haber dicho Dios, cuando llegó al alma del pequeño anciano. No le importará comenzar con ese cuerpo pequeño y deforme. Por eso fue hace mucho. Y el jardín de Dios, cuán alta ha de estar este alma adorable. Las apariencias pueden ser un parámetro muy engañoso, insuficiente para juzgar a una persona. El Salvador amonestó, no juzguéis según las apariencias. Una miembro de una organización de mujeres se quejó una vez cuando se seleccionó a cierta mujer para representar la organización. Jamás había conocido a la mujer, pero había visto una fotografía de ella y no le agradó lo que vio, ya que consideraba que tenía sobrepeso. La mujer comentó, de seguro podría haber escogido una mejor representante entre las millares de mujeres de esta organización. Es cierto, la mujer que se había seleccionado no era delgada como una modelo, pero quienes la conocían a ella y sus cualidades veían en la mujer mucho más de lo que se reflejaba en la fotografía. La fotografía mostraba que tenía una simpática sonrisa y confianza en sí misma. Lo que no mostraba era que era una amiga leal y compasiva, una mujer de inteligencia que amaba al Señor y que amaba y servía a los hijos de Él. No mostraba que servía voluntariamente a la comunidad y que era una vecina considerada y que se preocupaba. En resumen, la fotografía no reflejaba quién era en verdad. Yo pregunto, si las actitudes, los actos y las inclinaciones espirituales se reflejaran en los rasgos físicos, ¿sería el rostro de la mujer que se quejó tan adorable como el de aquella que criticó? Mis queridas hermanas, cada una de ustedes es única. Ustedes son diferentes entre sí de muchas formas. Hay algunas de ustedes que son casadas. Algunas se quedan en casa con sus hijos, mientras que otras trabajan fuera del hogar. Algunas de ustedes ya no tienen hijos que vivan en casa. Hay otras que están casadas, pero no tienen hijos. Hay algunas que están divorciadas y otras que son viudas. Muchas de ustedes son solteras. Algunas tienen títulos universitarios y otras no. Hay algunas que pueden permitirse ropa de última moda y hay quienes son afortunadas y poseen un atuendo dominical apropiado. Tales diferencias son casi innumerables. ¿Nos tienen dichas diferencias a juzgarnos los unos a los otros? La Madre Teresa, una monja católica que trabajó entre los pobres de la India la mayor parte de su vida, declaró esta profunda verdad. Si juzgas a las personas, no tienes tiempo para de amarlas. El Salvador ha amonestado. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Yo pregunto, ¿podemos amarnos los unos a los otros como el Salvador ha mandado si nos juzgamos los unos a los otros? Y respondo, como la Madre Teresa, no, no podemos. El apóstol Santiago enseñó, si alguno o alguna se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Siempre he amado el lema de la Sociedad de Socorro: la caridad nunca deja de ser. ¿Qué es la caridad? El profeta mormón nos enseña que la caridad es el amor puro de Cristo. En su mensaje de despedida para los lamanitas, Moroni declaró: a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios. Yo considero que la caridad, o el amor puro de Cristo, es lo opuesto a criticar y juzgar. Al hablar de la caridad, no tengo en mente en este momento el alivio del sufrimiento mediante el dar de nuestros bienes. Ello, por supuesto, es necesario y apropiado. Esta noche, sin embargo, tengo en mente la caridad que se manifiesta cuando somos tolerantes con otras personas e indulgentes con sus acciones. La clase de caridad que perdona, la clase de caridad que es paciente. Tengo en mente la caridad que nos impele a tener empatía y a ser compasivos y misericordiosos, no solo en tiempos de enfermedad, aflicción y tribulación, sino también en tiempos de debilidad o error de parte de otras personas. Hay una gran necesidad de la caridad que presta atención a quienes pasan inadvertidos, da esperanza a quienes están desalentados y brinda ayuda a quienes están afligidos. La verdadera caridad es el amor en acción. La necesidad de caridad está por doquier. Se necesita la caridad que se rehúsa a hallar satisfacción al oír o repetir relatos sobre infortunios que sobrevienen a otras personas, a menos que al hacerlo, el desafortunado pueda beneficiarse. El educador y político estadounidense Horace Mann dijo una vez: compadecerse de la tribulación es meramente humano, aliviarla es divino. La caridad es tener paciencia con alguien que nos ha defraudado, es resistir el impulso de ofenderse con facilidad, es aceptar las debilidades y los defectos. Es aceptar a las personas como realmente son. Es ver más allá de las apariencias físicas, los atributos que no empalidecerán con el tiempo. Es resistir el impulso de categorizar a otras personas. La caridad, aquel amor puro de Cristo, se manifiesta cuando un grupo de jóvenes de un barrio de solteros viaja cientos de kilómetros para asistir al funeral de la madre de una de las hermanas de la Sociedad de Socorro. La caridad se demuestra cuando dedicadas maestras visitantes regresan mes tras mes y años tras año a la misma hermana desinteresada y algo crítica. Es evidente cuando se recuerda a una viuda mayor y se la lleva a las actividades del barrio y de la Sociedad de Socorro. Se la siente cuando la hermana que se sienta sola en la Sociedad de Socorro recibe la invitación: venga, siéntese con nosotras. En cientos de pequeñas formas, todas ustedes llevan el manto de la caridad. La vida no es perfecta para ninguno de nosotros. En vez de ser prejuiciosos y críticos los unos de los otros, ruego que podamos sentir el amor puro de Cristo hacia nuestros compañeros de viaje en esta travesía a través de la vida. Que podamos reconocer que cada una está haciendo lo mejor que puede para enfrentar los retos que surgen en su camino y que podamos esforzarnos por hacer lo mejor que nosotros podamos para ayudar. Se ha definido la caridad como el amor más fuerte, más noble y más elevado, el amor puro de Cristo, y a la que la posea en el postrer día, le irá bien. La caridad nunca deja de ser. Ruego que este lema perdurable de la Sociedad de Socorro, esta verdadera imperecedera, les guíe en todo lo que hagan, que impregne sus almas y haya expresión en todos sus pensamientos y acciones. Les expreso mi amor, mis hermanas, y ruego que las bendiciones del cielo puedan ser suyas, para que siempre sean suyas. en el nombre de Jesucristo. Amén.